decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado a la palabra y también dedicado a la acción liberadora, a qué podemos hacer los cubanos por nosotros mismos, en un momento en que honestamente van quedando pocas opciones, ¿no? En un momento en el cual es cada vez más evidente, como le escribiría, de hecho, como le escribiría Václav Havel, el presidente de República Checa, el primer presidente de la democracia checa después de que se zafaron de las cadenas del totalitarismo comunista y de la URSS. Václav Havel, quien fuera muy amigo de mi padre, le escribía en una carta en el año 2004 a mi papá, a Osvaldo Payá, le decía a mi padre en esta carta que cada vez más ciudadanos, y estaba hablando de Cuba, cada vez más ciudadanos comprenden que la única amenaza es la existencia propia del sistema, de ese sistema totalitario, de ese sistema impuesto, reimpuesto en abril por una constitución que le da todas las prerrogativas al Partido Comunista sobre las familias cubanas, sobre la sociedad cubana, y que ahora lo está haciendo muy mal, ¿no? Y que ahora es responsable de la falta de higiene, de la incapacidad que tiene el pueblo cubano para cumplir con las medidas más básicas para poder protegerse, para poder proteger a sus hijos, del elevado número de casos que en este momento hay en nuestro país. El régimen ha confesado 550 a la fecha de este viernes, pero tememos que hay muchos más y que muchos más pueden venir por la incapacidad para poder mantener, por ejemplo, el distanciamiento social o incluso para poder mantener la higiene necesaria para contener y para prevenir el contagio del coronavirus. Hoy es Viernes Santo para todos los que compartimos la fe cristiana. El día de hoy recordamos el camino al Calvario de Jesucristo, ¿no? El día de hoy reflexionamos sobre el sacrificio de Dios. Y de manera quizás coincidente, quizás profética, este viernes también amaneció Cuba sin transporte urbano. Nos decían desde Cienfuegos que eso incluía a los bicitaxis, a los carretones, a todos los comercios. Nuestro país está como cerrado. Y de alguna manera en muchas partes del mundo está ocurriendo lo mismo. Quizás la diferencia es que en muchas partes del mundo sucede a partir de sistemas democráticos que responden al pueblo y no a partir de una imposición al pueblo con absolutamente ninguna transparencia. Y si algo también ha aumentado en esta fecha, no son solamente, lamentablemente, los casos de enfermos, los casos que han resultado positivos al coronavirus, sino también, de alguna manera, la represión contra la ciudadanía cubana, ya no solo en la forma de las multas por tener o no tener nasobuco, sino también en la forma de reprimir y perseguir a aquellos que tratan de describir la realidad, de quejarse frente a la inacción, a la mediocridad y a la indolencia del régimen. De todo esto vamos a hablar dentro de muy poquito, pero quisiera en este instante darle entrada a Guillermo del Sol. Guillermo del Sol es un activista cubano que vive en la ciudad de Villa Clara. Ustedes recordarán que Guillermo hizo una extensísima huelga de hambre que puso en riesgo de muerte su persona, y una huelga que hacía por la libertad de todos los cubanos, una huelga que hizo por el derecho a salir y a entrar libremente del país que tenemos todos los cubanos y que al día de hoy se ve limitado por la dictadura, se ve cooptado por la dictadura. A Guillermo le preguntábamos específicamente sobre la situación de Remedio. Sabemos que hace un par de semanas murió en Remedio un conocido pastor protestante que no había estado en cuarentena los días antes y por tanto puede que la situación en este municipio de Villa Clara sea muy difícil. Villa Clara es una de las provincias, según la dictadura, con el mayor número de casos. Al día del viernes se documentaban 61 casos, se reportaban 61 casos, pero le preguntamos a Guillermo cuál es la situación.
Bueno, lamentablemente perdimos al pastor de Asamblea de Dios Pentecostal, Saúl, allá en Remedio. Se especula que hay cientos de personas que están, unos aislados, otros que están en cuarentena dentro de las casas, pero realmente no hay una nota oficial que uno pueda plantear. Todos sabemos que aquí la prensa es monopolizada por el régimen y por lo tanto se desconoce realmente lo que está pasando en Remedio, lo que está pasando en Caibarien también, lo que pasa en Santa Clara.
A Guillermo también le preguntamos en general, ¿cómo ve la situación, cómo ve la respuesta de las autoridades de la dictadura? ¿Qué está pasando en general en Santa Clara?
Bueno, en rango general les puedo plantear que desde ayer, lo presencié yo personalmente, hay fuertes operativos, han recogido muchas personas aquí en Santa Clara, enfermos, ancianos, enfermos mentales, limosneros, personas que deambulan, principalmente en la zona centro de la ciudad. ¿A dónde los están llevando? No sé, no puedo darle esa información. Solo sé que he visto camiones militares con oficiales de inmigración también, que estas guaguas que donde recogen a estas personas van escoltadas por oficiales de la Brigada Especial, la mal llamada Brigada Especial, y de la Policía Nacional. Se habla de que van a hacer muchos tests a las personas para saber si dan positivo o negativo, todas estas cosas. Creo que la medida del gobierno en estos momentos, después de que hace 15 días estaban llamando a los turistas europeos a que vinieran a pasar el coronavirus acá, que el calor de Cuba lo mataba, ahora están contra la pared y están corriendo. Y la situación es crítica, porque no sabemos qué es lo que está pasando en Santa Clara o en Villa Clara, pero se especulan muchas cosas, cosas desagradables, que no, unas tienen que ver con el coronavirus, pero otras no tienen que ver con el coronavirus. Por lo tanto, bueno, hay que tener fe en Dios, seguir adelante y esperemos a ver cómo logramos saber qué situación tenemos realmente y qué es lo que está pasando. Gracias a todos.
Gracias, muchas gracias a Guillermo del Sol por darnos su testimonio. Es realmente muy preocupante lo que nos dice de las personas que han ido desapareciendo del espacio público en Villa Clara. ¿A dónde los han llevado? ¿Dónde están? Vimos hace poco en las redes sociales que fue lamentablemente viral la foto de un anciano cubano totalmente desnudo después de 5 días de operado, en una cama que no tenía sábanas, no tenía ropa, no tenía sábanas, escasez de alimentos, absolutamente muy mala la higiene en ese hospital. Nos preguntamos dónde están esas personas que Guillermo del Sol también denuncia como que han sacado de la vía pública, los están llevando a un lugar seguro, los están llevando a un lugar donde están protegidos del contagio, donde tienen acceso a alimentos. Todas estas preguntas nos las hacemos y esperemos que la dictadura responda. La situación sí es crítica y lo peor es que no tenemos toda la información. Sabemos por las fuentes del régimen que más de 60 niños están infectados en Cuba, entre ellos bebés, la más pequeña tiene menos de 60 días de nacida. Hay varios lugares en cuarentena total, como es el caso de Cuatro Manzanas en el Cerro y también en otros lugares del país, en otros municipios del país. Según este señor puesto a dedo por Raúl Castro, todos los lugares donde exista propagación local van a pasar a hacer cuarentena y a eso ellos le llaman transmisión autóctona. Significa que ya los contagiados en Cuba no son solamente por extranjeros, sino que hay cubanos contagiando a cubanos precisamente porque los contagios han crecido demasiado, probablemente mucho más de lo que reconoce la dictadura. ¿Y por qué pensamos que mucho más que lo que reconoce la dictadura, al margen de todas las pataletas de Díaz-Canel, de Marrero y de todos los representantes de la dictadura en televisión diciéndole a los cubanos que no desinformen, que no entren en pánico? Es que nunca, nunca han dicho la verdad desde la dictadura, nunca han dicho la verdad en televisión nacional. Esta semana me enviaban una foto de lo que estaba pasando en Apocada y en Corrales, ahí en La Habana Vieja, muy cerca de la tienda de la isla de Cuba, multitudinaria, parecía una manifestación, y lo que estaba pasando era una cola para poder comprar detergente. En una cola donde definitivamente no se podía mantener los 6 pies de distancia que son necesarios. La OMS dice que con 1 metro es suficiente. La OMS también tiene, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, cuyo presidente ahora mismo está acusado de mentirle al mundo respecto, por ejemplo, a la situación en China y a la progresión del contagio. Pero hasta la OMS dice que al menos 1 metro de distancia en esa cola, en Apocada y Corrales, los cubanos estaban uno arriba de los otros. ¿Por qué? Porque también necesitan el jabón, también necesitan el detergente, también es imprescindible para protegerse del contagio del coronavirus. Y como si sabemos que estas son las condiciones, vamos a creer en los números que da la dictadura, una dictadura que no ha perdido tiempo, no en limpiar las calles, no en abastecer los mercados, sino en reprimir. Han intentado aislar a periodistas independientes, como es el caso de Camila Acosta, diciéndole que tiene síntomas del coronavirus. Han puesto multas a varios de los miembros de la sociedad civil independiente, de la oposición. Este es el caso de Ovidio Martín, uno de los directivos del UMPACU en Santiago de Cuba. Han amenazado a varias personas, como Luis Manuel Otero, como Aide Hidalgo, como otras personas dentro del el mundo público de la sociedad civil cubana. Lo peor es que la misma amenaza se cierne contra todos los cubanos, contra los jóvenes, contra los no tan jóvenes, que indignados expresan su opinión y describen la realidad tan terrible que se está viviendo, tan peligrosa que se está viviendo en estos momentos en la isla. Y contra ellos es que se aplica el decreto 370, contra ellos es que se vira la ley de la dictadura, esa misma ley que este viernes defendían en Granma defendiendo el Partido Único, ¿no? Ese Partido Único es el responsable de la falta de protección del pueblo cubano. Ese Partido Único que defiende el mismo partido, porque Granma es eso, el órgano del partido, ese, y su cabeza, Raúl Castro, es responsable por la salud de los cubanos, porque simplemente en un lugar donde no hay derechos, donde no hay autogestión, donde los cubanos no pueden protegerse a sí mismos porque no tienen lo más básico para hacerlo, la responsabilidad cae sobre el poder totalitario. Y ese poder totalitario no se le ha ocurrido otra cosa que perseguir a aquellos que quieren defender al pueblo cubano, que quieren informar al pueblo cubano, incluso que quieren evangelizar en sus zonas, como es el caso del pastor Alain Toledano, que ha sido sacado de su hogar, ha sido amenazado con ir a prisión. Con él también conversamos, escuchemos lo que tiene que decir el pastor Alain. Al pastor, bienvenido, ¿por qué lo detuvieron?
Muy buenos días. El motivo por el cual me detienen, me sacan de mi casa, me obligan a romper la cuarentena y me llevan al sector donde estuvo lleno de gente, algo anómalo. El primer motivo es porque me dicen de que yo estoy dando celebración pública, cosa que es falsa. Nosotros suspendimos mucho antes de que el país anunciara de que había que suspender toda actividad pública. La iglesia la suspendió en este país. Así también nosotros. Suspendimos el domingo y ellos anunciaron el martes, dos días después. Así que falsa la acusación que me hacen y me están diciendo que soy producto de la propagación de esta epidemia. Esa es la acusación que me hacen. Y segundo, yo soy escritor y escribo un libro que el último libro que escribí se llama El Corazón. Y los libros míos, la mayoría los regalo, pero también los vendo en un precio. Este último sale en 25 pesos moneda nacional, que hace un dólar. Un libro escrito, impreso en máxima calidad, prácticamente se lo estamos dando regalado a la gente. No nos cuesta, eso no es lo que nos cuesta mucho más caro imprimirlo, pero lo damos para que la gente lo tenga. No es una fuente de ganancia para nosotros, más bien es un medio de instrucción, capacitación para nuestra gente. Pero cuesta dinero y lo vendemos en un dólar, para que me puedan entender. Ellos me acusan de enriquecimiento ilícito, es decir, ya es un delito que me están fabricando. Dicen que eso es un medio de enriquecimiento ilícito, que es un delito, y por vender mi libro me levantan la denuncia.
Increíble, increíble que se atrevan a hablar de enriquecimiento ilícito los mismos que venden a los médicos cubanos, ¿no? Los mismos que están mandando cooperación internacional, que están mandando brigadas con decenas, con cientos de médicos cubanos, por los cuales reciben decenas de miles de euros, y estos médicos reciben menos del 20% del valor real de su trabajo. ¿Dónde están los millones de euros que le ha pagado el mundo y que le está pagando en estos momentos a algunos países europeos a Cuba? ¿Por qué no se están invirtiendo esos millones de euros precisamente en la protección de la población cubana? Enriquecimiento ilícito es robarle a los médicos cubanos, robarle a los profesionales de la salud cubana, robarle a todos los cubanos que son exportados como esclavos, porque no se pueden ni casar en los lugares a donde lleguen, porque no pueden ni decidir soberanamente dejar la misión, porque entonces van a ser castigados hasta 8 años sin poder ver a sus madres, a sus hijos en la isla. Enriquecimiento ilícito. Hablar de enriquecimiento ilícito desde una dictadura que le ha robado las casas a absolutamente todos los cubanos que han pasado más de 11 meses o más de 2 años fuera del país. Enriquecimiento ilícito es lo que ha hecho la dictadura por 61 años. Y que estén ahora ensañándose contra un líder religioso, contra un pastor que lo único que ha hecho realmente es proclamar el evangelio, es compartir la esperanza que tiene con otros cubanos en la región de Santiago de Cuba, y que además ha recibido serias amenazas. Y yo quisiera que el pastor nos hablara exactamente sobre cuál es el peligro que él ve con todo esto.
Vengo diciéndolo hace un tiempo, ellos me amenazaron de que si yo caía en una celda o en una prisión con ellos, que no saldría vivo. Ellos me tienen sentenciado. Yo creo que los hechos, a través de los años, de todo lo que nos han hecho, la manera en que nos tratan, nos quitan la casa, la manera que aún el mundo está nervioso, temblando, asustado con esta situación, y ellos le ha importado poco. Yo creo que esta acción habla por sí solo. Le importa más la destrucción de una persona como yo y de una familia como la nuestra, que mantenernos seguros, mantenernos protegidos. Esto habla por sí solo. Esto ha sido la gota que llenó la copa, y yo creo que se hace evidente su maldad. Sé que mi vida corre peligro acá, sé que mi familia corre peligro, y por eso es que levanto esta denuncia.
Así es, y es muy, muy valiente de su parte levantar esta denuncia en un momento en el cual, precisamente por hacer esto, por denunciar la realidad, por denunciar la opresión, el régimen cubano está ensañándose incluso contra aquellos que levantan su voz. Definitivamente estaremos acompañando y siguiendo todo lo que le ocurre al pastor Alain Toledano, a su familia, a sus feligreses del movimiento apostólico en Santiago de Cuba. El pastor En otro momento me ha comentado que en esta ocasión, durante esta detención, lo pusieron en lo que él pensaba era exprofeso, a propósito, con grupos de personas que él no conocía, lo hicieron pasar y sentarse en lugares de la estación de policía que estaban aglomerados. Él teme también que el riesgo de infección para él se haya elevado muchísimo y que lo hayan puesto a propósito, lo hayan expuesto a estos riesgos, y nosotros sabemos que lo hacen, ¿no? Nosotros sabemos que la dictadura usa absolutamente todo contra las familias cubanas, no solamente contra los opositores políticos, contra cualquiera que tenga una expresión alternativa, contra cualquiera que haya decidido que el Partido Comunista no puede ser el rector de la sociedad y el Estado, simplemente porque la voluntad del individuo está primero, simplemente porque nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos tienen una prioridad superior a la del partido, a la del Partido Comunista en nuestras vidas, y ni la Constitución, ni la ley, ni la represión, ni el G2 cubano pueden hacer que eso cambie. Lo que sí pueden es reprimir, y es lo que están haciendo, pero no lo están haciendo impunemente, porque no, porque si algo se ha demostrado en los últimos tiempos es que ya no son impunes. Y la acción de la denuncia, la acción de levantar la voz como pueblo cubano, como ciudadanos cubanos, no solamente dentro de la isla, sino dentro de la isla y fuera de la isla. La acción de presionar a la dictadura, pero también de animar a la comunidad internacional para que apoye al pueblo cubano y presione a esa dictadura, es una acción ganadora. Hemos tenido una gran victoria, que ha sido la excarcelación de José Daniel Ferrer, de Roilán Zárraga, de Fernando González, de José Pupo, de estos cuatro héroes cubanos que cumplieron más de 6 meses de prisión, que estuvieron absurda y cruelmente torturados por el aparato de inteligencia y por la policía en la prisión de Aguadores. Fue tanta la presión por la liberación de Ferrer y de estos tres activistas que han tenido que excarcelarlos. Lo excarcelan con una amenaza de prisión domiciliaria que ellos han dicho que rechazan totalmente, y que por supuesto José Daniel Ferrer no respetará algo que no es justo y en lo que no cree, porque simplemente son cuatro inocentes que lo único que han hecho es levantar la voz por todo el pueblo cubano, esa voz que el pueblo cubano está levantando a pesar del decreto 370, ¿no? A pesar de la represión. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde aguantar callados ya no es una opción. Estamos en un momento donde el pueblo cubano, como sociedad, como nación, eso nos ha pasado muchas veces en estos 61 años, pero en medio de la crisis del COVID-19, lo que estamos viendo es que necesitamos la libertad para poder sobrevivir, que necesitamos la democracia para poder sobrevivir, que si fuéramos libres, que si pudiéramos comprar donde quisiéramos, que si pudiéramos entrar y salir del país, que si pudiéramos tener los hospitales que quisiéramos, que si pudiéramos recibir las donaciones que pudiéramos conseguir, pues tendríamos muchas más herramientas para enfrentar esta epidemia. Sí. El régimen tuviera que responder al pueblo, no hubiera estado con las fronteras abiertas, incluso después de que era evidente que mantener las fronteras abiertas ponía en riesgo a la población cubana. De lo que nos estamos dando cuenta los cubanos, si todavía hay alguno que lo tiene en duda, es que la amenaza real es el sistema. Y esa amenaza es la que hay que eliminar. Ese sistema es el que hay que cambiar. Y esa también es la propuesta de la plataforma Cuba Decide, ¿no? Que en realidad es una expresión más de la unidad de propósitos del pueblo cubano. ¿En favor de qué? En favor del cambio de sistema, en favor del cambio democrático, en favor de la libertad de todos los cubanos. Y esa libertad de todos los cubanos es también la libertad de los presos políticos, de los más de 128 presos políticos cubanos, de los más de 8.000 inocentes que están en prisión en Cuba bajo el cargo inventado también de peligrosidad predelictiva, personas que no han cometido ningún delito, pero que no le convienen a la dictadura, o no le convienen al jefe de sector, o no le convienen al del partido en la calle, y simplemente están cumpliendo una condena porque puede que cometan un delito según alguien que está en un puesto para el cual no ha sido elegido o que simplemente está ejerciendo la autoridad de manera arbitraria, de manera cruel y de manera injusta. Hay más de 8.000 cubanos en la cárcel que no han cometido delito. Ni tan siquiera estamos hablando exclusivamente de aquellos que están en prisión por su opinión política, que son muchos dentro de esos 8.000. Pero hay más de 8.000 inocentes, en su mayoría jóvenes, en las cárceles cubanas, unas cárceles que están hacinadas, hacinadas, que están llenas de personas que podrían perfectamente estar en la calle. Una manera de proteger a todos los reclusos cubanos es también aliviar ese hacinamiento, poniendo en libertad a más de 8.000 inocentes. Esperemos que ser capaces de crear la presión necesaria en este momento también para que todos esos cubanos regresen a sus casas y puedan estar un poquito más seguros. Por eso también hemos iniciado esta campaña con la etiqueta de 8.000 inocentes, no más presos políticos, exigiendo la liberación inmediata de todos estos cubanos. A todos los que nos escuchan les pido que se sumen, que nos ayuden y que ayuden al pueblo cubano, que ayuden a todas esas personas que están injustamente en prisión, en un momento en que no solamente se trata de justicia, en un momento en el que se trata de sobrevivir, en un momento en el que se trata de proteger la vida, en un momento en el que no solamente es justo, sino también es necesario, como decía el secretario general de la OEA cuando pedía también la liberación de estos más de 8.000 inocentes el miércoles de la semana pasada. Esperemos que muchos más en el mundo también lo exijan así, por el bien de todas nuestras familias y especialmente por el bien de todas esas familias que tienen a alguien de manera injusta en la prisión en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.